las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, aunque te incorpores a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, no hace falta que te recordemos que hace frío, hay 10 comunidades en alerta por bajas temperaturas, nieve y por viento. Se esperan rachas fuertes en el norte de Galicia, en el País Vasco y en Cantabria. Y si miramos a las mínimas de las capitales, bueno, a la cabeza está Soria con 7 bajo cero y Teruel con 5 bajo cero. Mañana lunes va a continuar el frío, nos anuncian que incluso un poquito más, en la que será la jornada más fría de todo el invierno. Y es el día también, mañana lunes, en el que Vox lo ha elegido para registrar en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez. No hacemos ningún spoiler si te contamos que ya conocemos el final. No va a salir adelante porque a Vox no le salen las cuentas, así que el gran objetivo es el de desgastar al Partido Popular. Tras días de mucho debate interno, los de Santiago Abascal han llegado a la conclusión de que tienen poco que perder y esperan rascar algo en el coladero de votos del PP en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas y a menos de un año para las generales. Sabemos el desenlace, sabemos el final de esta moción de censura y Pedro Sánchez va a salir fortalecido. No solo porque el no a la moción va a ser mayoritario, uniendo una vez más en el Congreso a la mayoría Frankenstein. Le va a servir también al PSOE para tratar de morder al Partido Popular, que ya han dicho que se van a abstener.
Y le exigimos al Partido Popular que vote en contra, como hizo el señor Casado, de esa moción de censura, que no le dé ala a la ultraderecha en este país, que no pretenda, por ese equilibrio que nunca le sale bien, que intenta hacer, estar permanentemente detrás de aquellos que sí se atreven a decir lo que realmente él piensa.
Pues esta es la postura del PSOE que adelanta la ministra María Jesús Montero. No van a ridiculizar la moción de Vox porque se saben victoriosos y porque les va a servir para cargar contra el Partido Popular. Por eso, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hará aquí como en todo lo que le ordene Pedro Sánchez. La moción se registra mañana lunes en el Congreso de los Diputados. La mesa de la Cámara tiene que analizar la propuesta después. Todo apunta a que lo hará el 7 de marzo. Y la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a debatir la moción de censura de Vox? Pues la respuesta es evidente. Cuando le convenga más al Partido Socialista. No hay un plazo máximo, así que todo apunta a que lo acercará a la fecha de las elecciones municipales y autonómicas. Y luego está el candidato, el economista Ramón Tamames, con una trayectoria política que comienza en el Partido Comunista, que le lleva después a la creación de Izquierda Unida y que termina como diputado del CDS de Adolfo Suárez. ¿Por dónde va a ir el discurso de Tamames? Se lo adelantaba hace unos días el propio candidato de esta moción de censura de Vox, a Herrera en COPE.
Un ofrecimiento así sucede una vez en la vida. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política. Y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención. Yo voy a hacer un claroscuro de una situación actual con posible mejora.
Pues es Ramón Tamames, que con casi 90 años es el candidato de Vox en esta moción de censura de la que conocemos el final y no es otro que una nueva victoria de Pedro Sánchez. Cerramos una semana en la que en España hemos recibido la visita de dos delegaciones de Bruselas. La primera misión llegó a Madrid con la intención de estudiar la gestión de los fondos europeos. Y la segunda fue una delegación europea sobre igualdad que pudo comprobar de primera mano las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Casi 600 delincuentes sexuales han visto reducida su pena. Esa es la realidad con la que se encontraron. Bueno, ninguna de las dos visitas ha sido especialmente cómoda para el gobierno. Y eso que Moncloa ha tratado de quedarse, como hace habitualmente, con lo que más le conviene. En el caso del Comité de Eurodiputados encargados del control presupuestario, desde la factoría de marketing de Moncloa han aireado una frase que dijo la presidenta de ese comité, que es alemana, y que coincide que es del Partido Popular Europeo. Negó que hubiera fraude. Y aquí surge una pregunta. Una docena de diputados europeos, en apenas un par de días, es capaz de fiscalizar hasta el último céntimo de los 31.000 millones de euros que ha recibido la Unión hasta 2022, que ha recibido España de la Unión hasta 2022. Pero vamos a creer que es así, que no hay fraude. Lo que no destaca el gobierno es que desde Bruselas nos han advertido que hace falta más transparencia. Nos han dicho que hay que reducir la burocracia, que hay que disminuir las trabas. ¿Por qué? Porque los autónomos, las pymes y también los ayuntamientos más pequeños están teniendo verdaderos problemas para acceder a esos fondos. Y los eurodiputados se volvieron a Bruselas sin saber cuánto dinero de esos 31.000 millones de euros que ha llegado a España ya lo han hecho a la economía real. Podemos apuntar, y es una estimación que nos hacía hace unos minutos el experto en fondos europeos de Sadec Paul, Manuel Hidalgo, podemos apuntar que solo un tercio de ese dinero tiene nombre y apellidos. Se puede saber, sí, quiénes son los adjudicatarios, pero en ningún caso se conoce si la ayuda ha llegado ya.
La tardanza que supone precisamente pues la capacidad administrativa que tiene nuestro gobierno y nuestra comunidad autónoma para gestionar fondos europeos pues se traduce finalmente en que los últimos el último eslabón de esa cadena pues son los últimos en ver el dinero y por lo tanto la frustración aumenta, ¿no? Porque quieren llevar a cabo sus proyectos y ven que el dinero todavía en algunos casos no ha llegado.
Sin esa transparencia hay mayor opción de conceder las subvenciones con sesgo político y con un claro interés partidista. Hay un asunto clave en este tema de los fondos europeos. Es un requerimiento si queremos seguir recibiendo más dinero. ¿Cuál es la exigencia para que no peligre la próxima entrega de 10.000 millones de euros? La reforma urgente del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque las cuentas no salen. Si miramos los presupuestos de este año, el sistema de pensiones arroja unas pérdidas cercanas a los 40.000 millones de euros. Hay una ecuación lógica. Cada vez vivimos más y la sociedad está cada vez más envejecida. Y quédate con este dato. En España, ahora mismo, hay dos trabajadores, dos asalariados por cada pensionista. Para la reflexión, ¿verdad? La otra delegación europea que nos ha visitado esta semana se ha vuelto a Bruselas especialmente preocupada. De primera mano, ha comprobado que una ley del gobierno español ha permitido la rebaja de penas a casi 600 delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a más de medio centenar de violadores y pederastas. Dentro del propio gobierno de coalición hay dos argumentos diferentes para justificar este coladero que ha generado y sigue generando gran alarma social. Por un lado, Podemos sigue diciendo que es una gran ley y que la culpa es exclusivamente de los jueces, que no saben aplicarlas. Aquí, si te das cuenta, no recurren a esa distinción permanente, esa perversión permanente del lenguaje. No hablan de jueces y de juezas. No les interesa, aunque la mayoría sean mujeres. Hoy El Mundo da un dato que es revelador. Las secciones penales de las audiencias provinciales son las que, además de los tribunales superiores de justicia, además del propio Tribunal Supremo, son las que se encargan de revisar estos casos. Hay 128 juzgados que se encargan del tema de las agresiones sexuales. Bueno, pues de esos 128 juzgados, 96 han acordado rebajas de condenas firmes. Hablamos, por tanto, del 75%. Así que no son una minoría, como suele presumir Irene Montero y su equipo. Hay un argumento general también, no solo que la culpa es de los jueces, que no saben aplicar bien la ley. Hay un argumento general dentro del buenismo con el que los más fieles al gobierno interpretan todo lo que hace. Y es que, hombre, qué cosas tenemos. La ley no pretendía sacar a violadores a la calle. La ley en ningún caso quería rebajar las penas. Bueno, pues siguiendo con este argumento, es interesante escuchar a Victoria Rosell, que es juez y forma parte del núcleo duro de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.
Sabemos lo que no es la justicia feminista, ni una justicia patriarcal, ni una justicia punitivista.
La justicia no es punitivista. Y por tanto, no quiere castigar con dureza a violadores y pederastas. Con esta reflexión se entiende todo. Por eso en su ley rebajaron las penas máximas a estos delincuentes. Por eso la unificación de abuso y agresión que implica esa rebaja de penas. Y por eso en el Ministerio de Igualdad se resisten a reformarla como le está pidiendo el PSOE. Poco les importa que salgan violadores a la calle. La justicia feminista no es punitivista. Lo dice una juez que es delegada del gobierno contra la violencia de género. Su jefa, Irene Montero, eleva la presión al PSOE.
Les estamos pidiendo que se sienten. Como saben, yo creo que es muy importante que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos para volver.
Esto lo decía Irene Montero en un encuentro internacional feminista que se clausura hoy en Madrid y que ha organizado el Ministerio de Igualdad. Lo ha organizado con tu dinero y con el mío. Porque además de gastarse el dinero en leyes que sacan violadores a la calle, a la prueba está, se lo gastan en fiestas como esta. Por cierto, en ese acto feminista, en ese encuentro internacional feminista, pagado por ti y por mí, ni una sola palabra sobre Tito Berni, el exdiputado socialista, ni una sola palabra de la trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Socialista. ¿No tiene nada que decir el feminismo de un diputado que sobornaba a empresarios con drogas, con Viagra y con prostitutas? ¿Ni una sola valoración del feminismo de esas imágenes de Tito Berni en calzoncillos junto a una meretriz? Pues no. Podemos celebrar un acto feminista y no defendieron a esas mujeres al servicio del exdiputado del PSOE. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo intento.
Mañana los letrados de la justicia y el ministerio vuelven a reunirse con posturas algo más acercadas. Durante este mes de huelga ya se han suspendido 200.000 juicios y bloqueado 600 millones de euros.
Sanciones.
Zelensky pide a la Unión Europea aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear. Moscú ha reaccionado ya al décimo paquete de sanciones de Bruselas, cortando el suministro de petróleo a Polonia.
Calcinados.
Dos personas han fallecido en el incendio de una vivienda esta madrugada en el madrileño barrio de Entrevías. Se trata de un hombre de 83 años y su mujer de 57. Las llamas se originaron en una de las habitaciones.
Adiós.
Este domingo se celebra el entierro de la niña de 12 años fallecida en Sallent, Barcelona, que se precipitó por un balcón con su hermana gemela, que continúa además en estado crítico. Varios testimonios aseguran que la niña sufría bullying en el colegio.
Homenaje.
El que ha tenido lugar en Algeciras a Diego Valencia, el sacristán asesinado hace un mes en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de la ciudad gaditana. Fue víctima de un ataque yihadista. El autor continúa en prisión.
Y oso de plata.
Sofía Otero, de solo 8 años, ha ganado el premio a la mejor interpretación en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, por 20.000 especies de abejas. Es el primer papel de la pequeña actriz.
Y reparto de puntos en el derbi madrileño con polémica. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El derbi de Madrid, el Atlético de Madrid, Real Madrid del Bernabéu, con empate a 1, dejó varias noticias. La primera, la más importante de lo deportivo, es que el Real Madrid queda 7 puntos del Barça. Si hoy el Barcelona gana en Almería, en un partido que tiene que jugar a las 6:30, se pone a 10 puntos del Real Madrid, lo que significa casi el adiós al campeonato para el Real Madrid. La segunda, la gran polémica. Antes de los goles, del gol de Jiménez y luego el de Álvaro Rodríguez, expulsó el colegiado Gil Manzano a Correa por un codazo a Rüdiger. Están muy enfadados en el Atlético de Madrid, tanto que nada más terminar el partido mandaron mensajes a través de la cuenta oficial del Atlético de Madrid en Twitter. El primero, nada nuevo en el Bernabéu, y el segundo, con una foto de la pierna ensangrentada de Correa. Así está la pierna de nuestro, entre comillas, agresor. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. Están muy enfadados con el arbitraje y con lo que le pasa en el Bernabéu, o que le pasa al Atlético de Madrid con el Real Madrid en el conjunto regiolanco. La tercera es una lesión grave, muy grave, de Reinildo en la rodilla. Tiene el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ha dicho adiós a la temporada entre 5 o 6 meses de recuperación. Y la cuarta es que Ancelotti confirmó ayer en la rueda de prensa que Álvaro Rodríguez, el chaval que hizo el gol del empate, va a ser jugador de la primera plantilla la próxima temporada. Hubo otra noticia más, que fue la primera declaración institucional del Real Madrid en el caso Negreira-Barcelona. La hizo Emilio Butragueño y dijo que hasta que no terminen las pesquisas judiciales no van a decir nada sobre este asunto. Hoy a las 6:30 Almería-Barcelona, y apunten también que a las 2 hay un Atleti de Bilbao-Girona, a las 4:15 un Celta-Valladolid y a las 9:00 un Sevilla-Osasuna. Dos partidos que terminaron ayer con estos resultados: Español 2-1 Mallorca y Cádiz 1-0 Rayo Vallecano.
¿Y tú qué piensas?
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
350.000 millones de euros de impacto económico. 350 millones de impacto económico. No 350.000. 350. Cerca de 80.000 visitas. Y todo ello en 240.000 metros cuadrados, unos 40 campos de fútbol. Son las cifras del evento que cada año trae a Barcelona las novedades más importantes de la industria móvil. Te hablo de la 18ª edición del Mobile World Congress, que arranca mañana en la ciudad condal hasta el 2 de marzo. Una de las 2.000 empresas que participan es Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña. Joan Mas es su director de área digital y son las novedades estas que van a presentar.
Soluciones que pueden ayudar a personas que necesitan un postoperatorio en el que tienen que hacer rehabilitación cardíaca o temas de salud mental, y todo esto, digamos, con una base tecnológica basada en aplicaciones móviles. Utilizamos la inteligencia artificial y también aplicaciones basadas en móviles para estudiar problemas relacionados con enfermedades de apnea del sueño.
Vamos a conocer más sobre este congreso y a las 8:17 saludo ya al profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Es César Córcoles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, si echamos la vista atrás, no hace tanto en el mobile nos presentaron los smartphones, que son esos teléfonos que todos hoy, y puede que algunos oyentes nos estén escuchando a través de ellos, tenemos en nuestras manos. Esos móviles que podemos manejar como con la pantalla con un dedo, y que en esa presentación lo veíamos como algo futurista. Por eso es importante conocer las novedades, porque las tendremos de aquí a no tanto. El mobile anticipa esas innovaciones tecnológicas del futuro que nos llevan ya, profesor, hasta el 6G, o esa palabra que ahora está tan de moda, el metaverso. ¿Cuál es el escenario digital que nos adelanta este año el Mobile World Congress?
Bueno, así haciendo un resumen, lo que tenemos por un lado es que pues ese smartphone que era revolucionario hace pues nada, 10 años, hoy es una cosa que se ha estandarizado mucho y en la que es muy difícil que los fabricantes nos presenten realmente revoluciones. Nos van presentando evoluciones que han aparecido y que siguen apareciendo, pero no hay grandes noticias porque es difícil distinguir el móvil que tenemos este año en el catálogo, que ha aparecido como novedad, del que venía en el anterior, y eso cada vez lo vemos menos, y a la hora de informar pues cada vez tenemos menos esa bomba de esto es alucinante. Y por otro lado, pues lo que decías tú, el 6G, hemos acabado de desplegar el 5G, o lo estamos acabando de desplegar, de hecho, y lo que hacemos es reunirnos. El mobile es un festival, es una reunión de la industria en la que comienzan a discutirse qué será el 6G, que de hecho llegará dentro de 8 años, pero que evidentemente es una inversión extrema de la industria y que hay que comenzar a ponerse de acuerdo ahora y comenzar a establecer qué es realmente ese 6G.
Bueno, estos avances en la red nos llevan a hablar también de edificios y de ciudades inteligentes o la posibilidad de realizar viajes en cuestión de minutos. Por ejemplo, llegar desde Madrid hasta el mobile en Barcelona en apenas media hora. ¿Cómo va a ser esto posible y cuándo podría empezar a ser una realidad? Que es otra de las grandes novedades también que se presenta.
Bueno, aquí yo soy un poco escéptico. Estos medios de transporte que nos...
Esas cápsulas que nos permiten viajar, por ejemplo, a 1.200 kilómetros por hora.
Sí, efectivamente. Que tienen un puntito de ciencia ficción. Ahí estamos con el señor Musk, con el señor que se nos ha hecho famoso, pues si no ya era lo suficientemente, pues últimamente con Twitter. Lleva años vendiendo en Estados Unidos esta innovación, que parece muy atractiva, que efectivamente es salida de una película de ciencia ficción, pero de momento plasmarlo en la realidad no lo vemos plasmado en la realidad. Y esto es algo con lo que hay que ir con cuidado en el mobile y en cualquier congreso de tecnología, que nos venden muchas cosas y son muy interesantes, y algunas de ellas, como el smartphone, se hacen realidad y pasan a ser universales. Y estos inventos, pues a veces, si repasamos el catálogo de hace 2, 3, 5 años, vemos que no todo lo que nos intentaron vender se acaba haciendo realidad. Con estos medios de transporte de velocidad tremendamente elevada, seamos un poco escépticos. Ojalá lleguen, ojalá funcionen, pero tomémoslo con un poco de sanísimo escepticismo.
Escépticos o cuando menos cautos, ¿no? Una cuestión más breve. Participan más de 100 países de todo el mundo, pero el 25% de los asistentes al mobile son de Asia. ¿Hasta qué punto China tiene el monopolio de la industria tecnológica? ¿Y qué lugar ocupa España?
China tiene un papel preponderante. Nuestra electrónica se fabrica en China, y a lo largo de los últimos dos años, eso pues nos ha hecho preocupar. Y tenemos pues una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que hay vetos, en la que tenemos que saber que los materiales que se utilizan dentro de nuestros móviles y dentro de mucha de la tecnología que utilizamos vienen de China. Y pues dependiendo del punto de vista que uno tenga sobre el país asiático, tenemos que ir con más o menos cuidado y vigilar que los chips no solo se fabriquen allí, y vigilar qué control tiene quién sobre la minería, porque dentro de tu móvil pues hay cosas, hay tierras raras, hay poquito de oro, hay algo de platino, y hay toda una serie de cosas que nos deberían preocupar en cuanto a la cadena de aprovisionamiento y de dónde vienen. Y muchas de esas cosas, además aprovecho, vienen de países en los que la minería se practica en unas condiciones, pues, a veces infrahumanas, en condiciones
explotación
políticas
laboral
y bélicas importantes.
Así es. Bueno, pues ahí quedan las cifras de este mobile, o la estimación de las cifras: 80.000 visitantes y un impacto económico de 350 millones de euros, que estaría, eso sí, lejos del récord de 2019 con 473 millones. Así que ya veremos si esta edición del Mobile no nos da también pistas de que es un evento internacional con gran repercusión, pero que podría estar perdiendo fuelle. Ya veremos si es así o no. Lo veremos a lo largo de los próximos días. Hemos analizado todas las novedades tecnológicas, o algunas de ellas, con César Córcoles, que es profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, y al que le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo, profesor.
Buen domingo.
Y vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
Y comenzamos con un dato que apuntábamos ya, que adelanta El Mundo en su portada y que viene a desmontar el argumento de Irene Montero de que las rebajas de penas tras la aplicación de la ley del solo sí es sí solo las aplican una minoría de jueces.
Sí, porque el 75% de los tribunales ya ha rebajado condenas. Un total de 96 de los 128 juzgados que llevan agresiones sexuales ya han acortado penas. Y atención a lo que dice en este mismo diario Soraya Rodríguez, ex portavoz parlamentaria del PSOE, hoy en Ciudadanos, y miembro de la Comisión de la Eurocámara que ha visitado España esta semana. Que las políticas dependan de las consignas tienen efectos dramáticos, afirma. Uno de los efectos dramáticos lo está viviendo en primera persona Lucía Castro. Cuenta en La Razón su historia, cómo su tío abusó de ella cuando era menor. Condenado a 11 años, gracias a la ley de Montero, le han rebajado su pena, por lo que se pregunta: ¿es eso apoyar a las mujeres?
Las tensiones dentro del gobierno que están marcando esta larga precampaña electoral de cara a los comicios locales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Una campaña que los partidos afrontan con diferentes expectativas. Hoy ABC y La Razón hacen cuentas, en este caso, de las del Partido Popular.
Sí, a veces dice que el PP aspira a triplicar el 28M las 11 capitales en las que gobierna. Los cálculos de la formación que lidera Feijóo, dice este diario, sitúan a La Rioja y Baleares como autonomías que pueden recuperar en las elecciones de mayo. La Razón también echa sus números en portada y dice el PP espera sacar más de 500.000 de votos a Sánchez el 28M. Y es muy interesante el reportaje que publica ABC sobre las empresas que hacen encuestas electorales, que viven, dice, su hora H. Este año, cada una de estas empresas hará en torno a 150.000 llamadas. Explican que los españoles no mentimos en los sondeos y que somos más bien olvidadizos con la papeleta escogida en otras citas.
Y todas las miradas están puestas en Ramón Tamames. Mañana lunes, Vox registra en el Congreso la moción de censura que va a encabezar el economista de 89 años. Hoy El Mundo explica los entresijos de las negociaciones que ha mantenido con el partido de Santiago Abascal.
Dice Tamames que Vox le ha dejado libertad absoluta a la hora de diseñar su discurso. Conversa en El Mundo con la persona que sugirió su nombre a Vox, que es el escritor Fernando Sánchez Dragó. Asegura Tamames que en España la evolución está mal vista. El PP, mientras tanto, calibra, dice El Mundo, el coste de una moción que expertos consultados por La Razón califican de inútil. Es una estrategia para hacer ruido y tener visibilidad, opina, por ejemplo, Allende Marín, asesor y analista política. Van más allá en El País, donde Jordi Amat se pregunta por qué Tamames, más allá de su peripecia personal, está dispuesto a legitimar un bloque antisistema, dice, como el que representa Vox.
Y novedades en el caso de Tito Berni, en el caso PSOE, caso mediador, y así lo resume ABC: grabaciones, dinero, influencias y prostitutas.
Y en su columna Expósito se pregunta cuántas veces repitieron la foto de Feijóo con el tal Marcial Dorado, y añade: a ver ahora, con Sánchez abrazadito al Tito Berni, cuántas tertulias e informativos abren con la foto del presidente junto al dimitido diputado socialista, un político que representaba toda una saga familiar en Fuerteventura, donde, como cuenta ABC, su sobrino le sucedió en un alto cargo cuando marchó a Madrid.
Pues el caso de Tito Berni, del que vamos a seguir hablando a lo largo de todo este domingo aquí en el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.